temas bíblicos son importantes, pero los dones espirituales nos enseñan a que el Señor ha repartido capacidad en cada uno de nosotros, al menos un don cada uno de nosotros tiene. Y quizás en la pregunta de hoy en día, ¿qué don tengo yo? No yo, digamos, cada uno de ustedes tiene que preguntarse, y cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿para qué me llamó el Señor y qué don al menos uno debo tener? Y la respuesta siempre la decimos, la respuesta está en la iglesia. En la medida que usted frecuenta la iglesia, participa, se incorpora, el Señor le va a ir usando y le va a ir guiando para manifestar el don, la capacidad que el Señor le ha entregado para ponerla al servicio de los demás. Porque debemos entender que los dones tienen un objetivo: el provecho común de la asamblea. No sentirse bien en sí mismo, sino que provecho común, para edificación, para crecimiento del cuerpo de Cristo. Ya lo leíamos en Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos, ¿cierto?, para la obra del ministerio. Hay una tarea de perfeccionamiento, por eso que es importante los dones. Ahora, antes de avanzar, hemos estado enumerando varios dones espirituales y con la ayuda del Señor tratar de explicarlos inclusive hablando de la vigencia de los dones, porque a ver si yo les pregunto, hermanos, ¿todos los dones están vigentes hoy en día? No, ¿cierto? Ahora, ustedes recordarán que habían dones de manifestación sobrenatural, y que algunas facciones de los evangélicos, de las iglesias evangélicas, reclaman que todavía están vigentes. Los que alguna vez pasamos por estos lugares, estos movimientos, también defendimos esa postura, y de alguna manera también teníamos ciertas experiencias que hasta el día de hoy nunca las vamos a olvidar, pero sí nos sirvió para entender que la autoridad máxima y absoluta y exclusiva como norma de conducta y de fe para nuestra vida no es nuestra experiencia, sino que es la sola Escritura, la palabra de Dios. Por eso que es muy importante el tema de los dones espirituales y definir cuáles son los dones vigentes, es decir, que se manifiestan hasta el día de hoy, y los dones que ya cesaron porque ya el Señor no los necesita. ¿Ya? Bueno, estamos ahí en 1 Corintios capítulo número 13, ¿se acuerda? Porque yo les conversaba que hay un movimiento que se llama movimiento continuista. ¿Lo ha escuchado? No es nuevo, esto tiene años, décadas. Los continuistas dicen, como el término lo sugiere, que los dones y todos los dones continúan. Es decir, lo mismo que usted está pensando en este minuto. Las lenguas, sí, dicen que continúan. Sanidades como señales, también. Profecías, y esto, ¿no es cierto?, se abre en un abanico de expectativas que, no, que podríamos decir, las Escrituras no están completas. Por eso es que es delicado lo que estamos diciendo. Yo les mencionaba que hay un movimiento que se llama la Iglesia, ¿quién se acuerda? La Iglesia emergente, que se basa en este concepto de Hechos 29. Es decir, la historia de la Iglesia se sigue escribiendo. Pero todos los predicadores tradicionales, conservadores, de sana doctrina, han enseñado que la Iglesia ya tiene la historia trazada por las Escrituras. Y que muchos ven, y en eso coincidimos nosotros también, en que Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, principalmente capítulo 2 y 3, mencionan la Iglesia en su desarrollo histórico. Y la última fase de la Iglesia, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda, hermanos? La Iglesia de la Odisea, es decir, estamos transitando el periodo, o mejor dicho, el último periodo de la Iglesia, hermanos. Y de ahí ya no va a cambiar nada más. Por eso que la postura de la Iglesia emergente es diametralmente distinta a la que conservamos nosotros a través de las Escrituras. Porque podríamos decir, esperamos que la Iglesia tenga un destino quizás a mediano o corto plazo de avivamiento, de cambio en su manera de actuar en este mundo, de tener un impacto social a tal punto que quizás nuestra nación se convierta a Cristo. Suena bonito, atractivo, pero las Escrituras no avalan tal postura. La verdad es que los hechos se escribieron, y no solamente los hechos, sino que se escribió toda la Escritura. Y hay una solemne advertencia al final de las Escrituras, en el capítulo 22 de Apocalipsis, que no debemos ni quitar ni añadir a las Escrituras. Es decir, está sellado el libro y ahora aquí es lo que nos resta: confiar y creer lo que está escrito. Eso se llama autoridad absoluta de las Escrituras. Hoy día hay una autoridad relativa. ¿Y sobre qué base se plantea esto? Vamos a verlo acá en 1 Corintios capítulo número 13. Versículo 8. 1 Corintios 13, 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Se da cuenta que la enseñanza es literal? Dice que el amor nunca se va a acabar, porque Dios es amor. Y el amor es un tributo esencial de Dios. Es decir, en esencia, Dios es amor. ¿Ya? Por lo tanto, Dios es eterno, va a existir siempre, y el amor va a existir siempre. Pero el apóstol Pablo dice algo muy distinto de lo que la iglesia emergente o los continuistas enseñan. Primero, las profecías se acabarán, ya lo estuvimos diciendo. Las profecías existían en el tiempo apostólico por una razón quizás bien simple. No tenían el privilegio que tenemos nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de ver toda la panorámica, hermanos. Siempre digo panorámica porque vemos todo el desarrollo de la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¡Qué privilegio más grande! Por eso a veces me pongo a pensar, hay personas que quieren nuevas revelaciones y ni siquiera conocen la que ya está escrita. Una vez un predicador decía, ¿no es cierto?, citaba un profeta, y los hermanos que querían nuevas revelaciones ni siquiera conocían la ubicación de ese profeta en las Escrituras. Entonces hay un insulto al Señor. Es un insulto, ¿por qué? Porque si tenemos una revelación panorámica y completa, bueno, conozcámosla primero. Y es suficiente para nosotros. Deuteronomio, no me acuerdo qué capítulo, pero dice, lo secreto, ¿se acuerda este pasaje? ¿Le pertenece a quién? A Jehová, al Señor. Lo revelado es para nosotros. Conformémonos sumisamente, humildemente con lo que nos ha sido revelado. Bien. Las profecías cesarán, ¿por qué? Porque llegó el minuto cuando las Escrituras estaban cerradas, lo que se llama el canon. La palabra canon significa regla. ¿Desde qué punto hasta qué punto consideramos una Escritura inspirada por Dios? Acuérdense que hay muchas Escrituras. Pablo escribió, en Colosenses dice que escribió a la iglesia de la Odisea, ¿sabía usted? Hay una carta de Pablo a los laodicenses. ¿Y por qué no está aquí, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que no está aquí? Porque no era inspirada. El apóstol Pablo, no todo lo que enseñó estaba inspirado. Ahí entendemos que el apóstol Pablo también era un hombre, como tú y como yo, usado con un propósito definido, pero él no era perfecto y él mismo lo confesó, que en él no moraba el bien, sino que el mal, que aborrecía, moraba en él. Es decir, está revelando su fragilidad también. Todos los hombres y mujeres que aparecen en las Escrituras son frágiles, como Elías, dice Santiago, como tú y como yo. Pero no todo lo que escribió Pablo era inspirado. Y todo lo inspirado es lo que quedó sellado en este libro. Pero hay muchos otros escritos que no están en el canon, es decir, en la regla de inspiración. Una vez les mencionaba yo el libro de Macabeos, para los que tienen una Biblia católica en la casa, la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, la Torre Samad, ustedes pueden llegar a la casa y comprobar lo que estoy diciendo. Hay muchos libros que se llaman libros apócrifos o deuterocanónicos, que están más allá del canon. ¿Y qué es lo que ocurre con estos libros? Tienen enseñanzas históricas, tienen enseñanzas interesantes y aplicables, pero no son inspirados. Y el segundo libro de Macabeos, usted lo puede confirmar en los últimos versículos, dice el Señor, hablando entre comillas: si todo lo que he dicho está conforme a la realidad, eso es lo que yo quería, pero si no es así, que se me perdone. Es decir, Dios está pidiendo perdón por haber escrito o enseñado algo que no está conforme a la realidad. ¿Se da cuenta? Por eso que los rabinos, los que creyentes del primer siglo que cerraron el canon, se dieron cuenta que Macabeo no era inspirado. Pero todas las escrituras, estos 66 libros que tenemos aquí compilados, sí están inspirados por el Espíritu Santo, es decir, soplados por el Espíritu Santo. Es decir, los hombres no escribieron por su propia cuenta, sino que fueron dirigidos por el soplo divino. Y esa es la confianza que debemos tener, hermanos, que tu Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, en ese tiempo, cuando no tenían esto, ¿qué era necesario? La profecía, ¿ya? En la mañana citaba un pasaje muy mal utilizado que está en Hechos capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se interpreta como una regla para todo creyente. Es decir, si usted se convirtió en su hogar, la Biblia enseña de que si usted es creyente, todos los que habitan en su casa son creyentes, en virtud de ese pasaje. Pero ese pasaje precisamente habla de uno de los dones que tenía el apóstol Pablo, que era la profecía. Es decir, Pablo profetizó, ¿cierto?, junto a Silas, que el carcelero iba a creer a través de escuchar el Evangelio, y por oír el Evangelio también su familia iba a ser convertida. ¿Se da cuenta, hermano? No descansa en la enseñanza falsa de que nosotros podemos legar la fe, sino que descansa en el don de profecía que tenía Pablo. Pablo anunciaba lo que había de venir. Entonces, la profecía existía legítimamente, pero hoy día no podemos presumir esa realidad. Cuando alguien dice que es profeta, yo le digo personalmente, usted tiene que escribir su profecía, como sea, con lápiz o impresa, lo que sea, y la agrega aquí al canon, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento. Parece absurdo, pero eso sería la realidad. Hoy día se presume la profecía, pero el Señor dice algo muy distinto. Las profecías, ¿qué dice?, se acabarán. Todavía no vamos a analizar cuándo. Después dice, cesarán las lenguas. ¿Cuál era el propósito de las lenguas, hermanos? Bueno, nosotros debemos entender que, no me acuerdo cuándo estuvimos conversando de esto, pero en Génesis capítulo 11 aparece cómo Dios envió un juicio a un pueblo que se unía en una sola lengua y en una sola palabra para irse en contra del Creador, construir una torre inmensa para hacer un santuario en contra del Creador. ¿Y cómo el Señor, de qué forma enjuició esa sociedad, esa civilización del tiempo? Confundiendo las lenguas. Es decir, imagínense usted en una obra, está el albañil, está el carpintero, el electricista. Pásame el alicate, y se lo dice en chino. Y el otro no entiende ni nada, porque todos hablan diferentes lenguas. Nos reímos, pero de alguna manera didáctica podemos comprender que la obra no avanzó porque Dios confundió las lenguas. Y usted ve este sistema mundial, ¿no es cierto?, en que todos tienen diferentes lenguas, chinas, alemanas, hispanas, ¿cierto?, inglés, y es una limitación para comunicarse, ¿ya? Y eso es a modo de juicio. Pero a modo de bendición, muchos siglos después, ¿qué es lo que hizo el Señor ahí en el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos? A modo de bendición, ya no de juicio, el Señor habla en su propia lengua a todos los que habían llegado ahí a Jerusalén a celebrar una fiesta judía. Y por eso que se sentían tan asombrados. ¿Cómo? Estos son galileos. Los galileos eran considerados personas de tercera o cuarta categoría. ¿Cómo hablaban en otros idiomas sin haber estudiado? Así también le decían al Señor. Porque a modo de bendición el Señor unifica el lenguaje, ¿me entienden? Les dio la capacidad de hablar en otras lenguas. Ahora, vamos adentrándonos al tema del don. Las lenguas tenían un solo propósito: dar testimonio de la verdad del Evangelio a través de la lengua de cualquier persona que venía a oírla. ¿A quiénes iba dirigida las lenguas? Principalmente a los dispersos de Israel. Recordemos que Israel era un pueblo que estaba desterrado, despatriado, ¿ya? En la diáspora, como dice el apóstol Pedro, es decir, en el destierro. Por eso que en Jerusalén venían de diferentes lugares, ¿se acuerda? Partos, medos, elamita de Mesopotamia, todos venían a Jerusalén. Dicho sea de paso, estamos estudiando el bautismo en la mañana. Vamos a encontrarnos en Hechos capítulo 8, cuando un eunuco, que venía de dónde, de Etiopía, un africano, venía a Jerusalén a adorar. Es decir, llegaban a Jerusalén y para ellos estaba el don de hablarle en su propia lengua. De manera que la lengua era no para los creyentes, sino para los incrédulos, y específicamente el pueblo de Israel. Mire, veamos unos pasajes antes de avanzar. 1 Corintios capítulo 14, las lenguas, versículo 1 en adelante. 1 Corintios 14, 1 dice: seguid el amor, nuevamente un énfasis en el amor, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Eso tiene consonancia con el tiempo que se estaba viviendo, que podríamos traducirlo en nuestra actualidad, por sobre todo que estudiéis las Escrituras. Exactamente. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bien, este es el caballito de batalla de los pentecostales, los formados en la doctrina de las asambleas de Dios, porque aquí ellos dicen: ve, esta lengua no habla a los hombres. Usted me está enseñando que la lengua fue dada como testimonio a quienes, a judíos que venían a escuchar, etcétera, de diferentes lugares, y se le hablaba en su propio idioma. Pero aquí el texto dice: las lenguas que dice 1 Corintios 14 no son para los hombres. ¿Cómo entendemos eso? ¿Hay una contradicción en las Escrituras? No, no hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque hay un hilo conductor. Pablo está corrigiendo específicamente el tema de las lenguas en la iglesia de Corinto, desde el capítulo 12, pasando por el 13, y todo un capítulo destinado a las lenguas. Era el gran problema de las lenguas en la iglesia de los Corintos. Es decir, la carnalidad de ellos les llevaba a prácticamente exhibir una supuesta espiritualidad mediante el don sobrenatural de las lenguas. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Y lo ratifica más adelante, que si usted habla y no hay nadie que le escuche, usted no está hablando a ningún hombre. Pero Dios, que entiende todas las cosas, evidentemente va a comprender lo que está diciendo. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Ahí está. Porque no hay ninguna persona que reciba o recepcione esa lengua, ese idioma, ¿cierto? Ese lenguaje que es extranjero. Voy a poner un caso muy, muy directo. Por ejemplo, si existieran, hipotéticamente nosotros fuéramos la iglesia de Corinto, y aquí hubieran hermanos que tuvieran don de lenguas. Mi hermano José Luis habla en chino, por ejemplo, y todos sabemos, habla en chino. Jorge habla en alemán, y estamos reunidos y se ponen a hablar, y el hermano José Luis se pone a hablar en chino, quiero cachantún y etcétera, ¿ya? No sé. Y nosotros decimos, estamos hablando y él hablando en chino y nadie entiende, porque él tiene el don. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice más adelante, calle? Porque no tiene objetivo, nadie le entiende. Es decir, si entra un chino, ¿cierto?, en donde nadie sabe hablar chino, y el Señor quiere testificar a ese incrédulo en su idioma, en ese tiempo usaba el don de lenguas. Pero no era necesario que el hermano hablara en chino, sino que también había un don de interpretación de lengua. Es decir, la iglesia era bendecida, ¿por qué? Porque no solamente el hermano le hablaba en chino, sino que los demás interpretaban lo que estaba hablando en chino. Y se cumplía el objetivo, se predicaba al extranjero y era bendecida la iglesia. Entonces, el pasaje no tiene ningún misterio. Pero si nosotros no tenemos intérprete, claro que tiene misterios. Aquí lo dice. No sabemos lo que está hablando. Versículo 2, nuevamente. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es decir, está hablando algo que nadie sabe, no está revelado a menos que haya interpretación. ¿Se comprende? Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía se decía en el idioma de la iglesia, lo que se llama en la lengua vernácula, ¿ya? Acuérdense que la iglesia católica por mucho tiempo predicó en latín, y la gente iba a escuchar al cura, y creo, ¿eh?, todavía hay iglesias que predican en latín, por lo general más personas ancianas ya que tienen varios años, pechoños, ¿ya?, van con su librito para allá y no entienden nada, pero el cura canta en latín porque es una costumbre muy antigua de la iglesia católica. Pero el Señor enseñaba que cada uno debe enseñar y hablar en el idioma vernáculo, en el idioma del pueblo, para que todos nos entendamos. Por eso que Él decía, es mejor profetizar que hablar en lenguas, porque las lenguas son directas para aquel incrédulo extranjero que no habla nuestra lengua nacional, por decirlo así. ¿Se da cuenta? Cuando esto lo exponemos al contexto de las Escrituras, comienza a aclararse, y no hay ningún misterio en eso. Entonces, dice el versículo, el que profetiza, es decir, en un lenguaje actual podríamos decir el que enseña la palabra de Dios, obviamente en español, estamos acá en un país latino, hispano, habla ¿para qué? Para edificación, ¿cierto? Para exhortación y también para consolación. El énfasis del apóstol y de todos los apóstoles siempre estuvo radicado en la doctrina, hermanos, en la doctrina apostólica. Todos los elementos accesorios, como las lenguas, que, no sé, de alguna manera yo me pongo los zapatos de los corintios, ellos se sentían privilegiados por Dios, porque hacían expresiones sobrenaturales. Nunca estudié chino, voy a poner nuevamente a ejemplo al hermano José Luis, que habla chino, en la suposición, ¿eh, hermano? Después no hace clase de chino. Entonces, él se presentaba como más espiritual que los demás, porque tenía una capacidad más allá de lo racional. ¿Me entiende? Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Otro pasaje utilizado como caballito de batalla. Es decir, las lenguas, dicen ellos, no son para los hombres, sino que son para Dios, porque uno habla misterios con Dios. ¿Ya? Bueno, el tema que nos desvía un poquito es la palabra o la expresión lengua extraña. ¿Ya? No sé si la ha pasado alguna vez, anda en el centro, ya que somos un país prácticamente cosmopolita, usted ve en el centro y pasan de todo tipo, ¿cierto? Antes era más difícil ver gente de otras naciones. Ahora estamos abriéndonos un tema mundial de globalización, y para nadie es un misterio ver razas distintas, idiomas distintos. Pero aún así, usted puede estar en un restaurante o algo, transitando por ahí, y escucha una lengua que no la entiende, y usted, ¿qué es lo que dice? Esta lengua es extraña, no la conozco, no es inglés, porque uno entiende algo, o en alemán, este es alemán, ¿ya? O no sé, o italiano. Pero hay lenguas que uno no sabe de qué origen es, y cuál es su expresión, cuál es mi expresión. Esta es una lengua extraña, no conocida. En otras palabras, es un idioma no conocido, desconocido en otras palabras. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo no es una lengua extraña de balbuceo estático, frenético, en donde hay palabras codificadas y que mediante una vida espiritualista, vamos a llamarlo así, podamos comprender qué es esto. Como dice el versículo, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pregunta, ¿cómo puede edificarse si no entiende lo que está hablando? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros ignoramos a veces que en la iglesia el que hablaba en lengua extraña debía recibir la bendición de la interpretación. ¿Ya? Entonces, lengua extraña significa idioma extraño, en que nadie más podía comprender. Ahora, él hace una comparación o un contraste. El que habla en lengua extraña aporta una bendición, ¿cierto? Como un don directo a una persona que viene a visitar la iglesia y que no es de la lengua nacional. Pero el que profetiza bendice a toda la iglesia. Ese es el gran contraste. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo empieza a ordenar este tema de las lenguas. Si no hay intérprete, cae en la congregación. ¿Ya? Pero si profetiza, que dice acá el versículo 5, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A ver, estoy en el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia, ahí está, reciba edificación. Por supuesto, hermanos. Si alguien habla aquí un idioma y empieza a hablar en idioma y presuma que habla el idioma y nadie sabe nada, es un presumido. Pero mejor profetizar en español para que todos salgan bendecidos, edificados. ¿Ya? Ahora, versículo 6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? No tiene ningún provecho. A nosotros se nos enseña a hablar en el idioma del pueblo, ¿ya? Para que todos salgan bendecidos. Palabra de ciencia, palabra de revelación, doctrina debe ser entendible, hermanos, y en un lenguaje sencillo. ¿Cómo enseñaba el Salvador? De una manera sencilla. Yo soy la puerta, decía. Yo soy la vid, muchas veces lo decimos, recordemos, el teólogo por excelencia, el creador de la teología, hablaba de manera sencilla, ¿ya? No menos profunda, pero sí de manera sencilla. La idea, hermanos, es que entendamos el lenguaje y el contexto de la iglesia de los Corintios. Ellos presumían y hablaban, yo me imagino en los pasillos hablando uno en una lengua extraña, y Pablo tiene que ordenar y decir, ¿qué provecho tiene esto? Si yo voy a ustedes, yo les voy a hablar en su propia lengua. Pablo enseña que él hablaba muchas lenguas, ¿cierto? Yo hablo mucho más lengua que vosotros, decía. Tenía el don de lenguas también. Pero él entendía muy bien que ese don era aplicable solamente para una condición, donde había una persona que iba a recibir el mensaje. Versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y este pasaje es tremendo. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Este es un lenguaje muy interesante, hermanos. Los que de alguna manera conocimos el lenguaje militar. Usted sabe que hay un toque de trompeta para salir a marchar, a formar. Hay un toque de trompeta para ir a comer. Hay un toque de trompeta para izar la bandera. Todos los que saben eso, de repente van antes de las 8 de la mañana, se iza la bandera. O sea, están formados para que a las 8 en punto, cae el reloj ahí, y el trompetista tiene que tocar un solo trompetazo para que todos sepan, se está izando el pabellón nacional o la bandera. Es decir, si la trompeta diera un sonido cualquiera, nadie sabe qué es lo que está pasando. Por lo tanto, la palabra tiene que ver con esto, hermanos. Si todos hablan en lengua, uno en chino, otro en árabe, en alemán, es una iglesia de locos. Pablo dice, si entrara un indocto entre vosotros, ¿qué dirían? ¿No estáis todos locos? Y esto se cumple en la realidad, hermano, y es fuerte decirlo, y siempre, lamentable, me toca la responsabilidad de decirlo, no lo puedo omitir. Pero yo estuve en esos movimientos donde llevábamos invitados y la gente salía aterrada de ahí, hermanos. Porque cada uno hacía su show, su griterío, su frenesí. Unos hablaban en un idioma, no sé, era frenesí, extático, de éxtasis. Y cuando le contábamos a los líderes, el invitado que trajimos salió aterrado. Nos fuimos a calmar por ahí comiendo unos completos. No hay algo más terapéutico que un par de completos, hermano, ¿no? ¿Ya? Y el hombre estaba tiritando todavía, porque creo que fue esa reunión la peor de todas, hermano. Algunos se acuerdan acá. Y fuimos a los líderes y le dijimos, esta persona salió aterrada de ahí. Y la respuesta de ellos es la respuesta que alguna vez nos dieron a nosotros. Quiere decir que está endemoniado. Y sobre eso, o más allá de eso, ¿qué uno puede decir, hermano? Es la experiencia por sobre la Escritura. Hermanos, se cumple la Escritura cuando dice el apóstol Pablo, si entra un indocto, es decir, un incrédulo entre vosotros, y todos hablan las lenguas acá, no dirá, que están todos locos. ¿O no le pasa a usted, hermano, que usted le predica a una persona y le dice, ah, evangélico, dice, ah, y menea la cabeza? Las mujeres se chasconean, se echan el pelo para adelante y revolotean ahí, ¿no es cierto? Y el predicador se mueve de un lado a otro, histrionismo, manipulador, y otro tirita como que metió los dedos al enchufe a los 220 volt, y así, y nos echan a todos en una misma bolsa. Yo sé que a lo mejor a algunos les queda todavía un poquito eso y nos duele que nos digan, pero es necesario, hermano, que veamos el día a día, ¿ya? Como un nuevo día en la doctrina. Todo lo que vivimos era completamente falso y nos llevaba al error, a la inconsistencia. Porque tu vida y mi vida no dependía de las escrituras, sino que dependía de tu experiencia. Entonces, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Tiene que ser certero, hermanos. No puede ser ambiguo, no puede ser subjetivo. El evangelio y el mensaje tiene que ser preciso y conciso. La palabra de Dios es la única que nos da esos conceptos, preciso y conciso, ¿ya? Certero, hermanos. ¿Qué estamos esperando? Mira, no sé todavía qué estamos esperando, pero estamos caminando. No, hermanos, estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo que vuelva, porque está escrito, ¿me entiendes? ¿Y por qué predicamos el evangelio? Porque está escrito. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? No hay cabos sueltos en el evangelio escritural. Pero si la trompeta, vuelvo a insistir, diera sonido incierto, versículo 8, ¿quién se preparará para la batalla? Es una especie de torbellino donde cada uno saca sus propias conclusiones. Versículo 9, sigamos. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá que decís? Pregunta él, porque hablaréis al aire. Nuevamente está argumentando el apóstol Pablo que las lenguas tienen un objetivo, y si ese objetivo no se daba en la realidad, es mejor callar. ¿Se da cuenta? Yo me trato de imaginar los corintios, hermano. La otra vez lo dijimos. Los corintios eran la iglesia más carnal que se muestra en las Sagradas Escrituras. Si usted hace un recorrido sistemático, primera y segunda de los corintios, los conflictos que habían ahí no eran menores. Primero habían partidismos. Yo soy de Apolos, decía uno, yo soy de Pablo. Divisionismo carnal. Porque ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Colaboradores, servidores. Y Pablo llegó a decir, ni el que siembra es algo, ni el que riega. Es decir, todos los que estamos aquí no somos nada, hermanos. Todo lo que podamos recibir como bendición es porque Dios lo permite. Y para su gloria, ¿cierto? Ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Había partidismo ahí. Habían envidias, habían pleitos. Había pecado de incesto. Había un hermano, o llamándose hermano, decía el apóstol, que vivía maritalmente con su madrastra. Y lo peor de todo es que toda la iglesia lo sabía. Y tuvo que corregir duramente aquello. Habían transformado la cena del Señor en una glotonería. Imagínense, vamos a la cena del Señor. Imagínense, traía uno un pernil, no sé, un asado de tira, ¿cierto? De ese picantito que es rico, ¿cierto? Y bueno, estamos aquí entre los hermanos celebrando la cena del Señor. ¿Y Pablo qué tuvo que hacer en los corintios? Remecer esa iglesia y decir, esto no es la iglesia, la cena del Señor. Esto es una glotonería. Si alguien quiere comer, vaya a su casa a comer. ¿Qué más pasaba en la iglesia de los corintios? Negaban la resurrección. Cuestionaban el apostolado de Pablo. En fin, hermanos, tenemos un listado enorme de problemas que habían ahí. Pero jamás, esto es lo maravilloso, jamás se enseña que no eran creyentes. Eran hijos de Dios, que debían ser adoctrinados y corregidos. Y Pablo empieza a corregir sistemáticamente a la iglesia de Corinto. Con mucho amor, pero también con mucha firmeza. Lo que tenga que poner en orden, lo voy a hacer cuando vaya para allá, decía Pablo. Tremendo, ¿eh? Y resulta que las lenguas era otro de los juguetitos de los corintios. Se manifestaban estas cosas, estas estas manifestaciones sobrenaturales para decir yo soy espiritual. Ataques frenéticos, hermanos, tanto así que Corintios 12:1 en adelante dice: nadie que hable por el Espíritu de Cristo o de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, ni siquiera se daban cuenta, pero en los actos frenéticos estaban blasfemando en contra del nombre de Dios. Y hoy día pasa a veces exactamente lo mismo. Bueno, Corintios 14, sigamos analizando para avanzar, por favor. No es un estudio sistemático de Corintios 14, pero sí para avanzar en esto del continuismo. Dice en el versículo número 10, tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nuevamente una alusión, que si hay diversidad de idiomas y nadie entiende la interpretación, es mejor apelar o practicar o ejercitar el don que sí edifica a toda la iglesia. ¿Se fija? Versículo número 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Versículo 15. Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo en el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pregunta. Pues no sabe lo que has dicho. Es lo mismo, es el mismo hilo conductor. Si tú hablas en una lengua que el Señor te ha dado, estamos hablando en el plano del tiempo apostólico, y oras en lenguas, ¿qué dice el hermano? ¿Cómo te dice amén? Si está hablando en chino, en lo que sea. Le hemos dado duro a los chinos, pero es lo que, el idioma que se me viene aquí a la mente. Versículo 16, pero si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa de lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? ¿Por qué nosotros decimos amén cuando el hermano está hablando con el entendimiento? ¿Cierto? Versículo 17, pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Imagínense. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los corintios, con esta actitud de exhibir las lenguas, no eran otra cosa que niños en Cristo. Por eso que 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: os di a beber vianda, pero todavía no sois capaces de comer o recibir vianda, sino que necesitáis nuevamente leche, ¿cierto? Como un bebé. Una vez dijo alguien: es muy agradable ver un bebé, ¿cierto? Cuando uno anda, ve un bebé nuevecito, cuando lleguen los bebés, ¿cierto? Un bebé ahí. Los bebés, dije, ¿eh? Es uno, ¿cierto? ya está confirmado, ¿no? Ya. Nos vamos a gozar ver su carita, su aroma, ¿cierto? Es muy rico un bebé. Pero distinto es ver un bebé con bigotes, hermano. Yo creo que todos nos asombraríamos. Mire la guaguita, el bebé, y le saca el pañal y un mostachole aquí como de, como los charros mexicanos, como Pancho Villa. ¿Por qué decía eso él? El bebé tiene que crecer. No puede quedar en estado de enanismo, tiene que crecer. Entonces, es bonito ver un bebé, un niño en Cristo que comienza sus primeros pasos en el Evangelio, como se dice en el ABC del Evangelio, y se goza en el primer amor. ¿Se acuerda ese concepto muy nuestro? En el primer amor, como dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Has perdido tu primer amor, las primeras, por decir así, ese romance idílico, maravilloso, que todos nos acordamos cuando comenzamos y predicábamos el Evangelio sin escatimar nada, y hablábamos del Evangelio y nos podían sacar la lengua y nosotros bendecíamos al que nos sacaba la lengua. porque estábamos felices y gozosos. Pero el tiempo va cambiando y debemos siempre regresar a esas primeras obras, pero vamos madurando y vamos creciendo. Y ahí está la labor de la enseñanza para que el bebé se vaya nutriendo. ¿Pero qué había pasado en Corinto? Se habían quedado jugando ahí todavía con los juguetes. Imagínense un hombre de 30, 40 años todavía jugando con autitos, hermano. Pasa a veces, ¿eh? Nosotros los hombres somos más infantiles que las mujeres, ¿ya? Vemos una autopista gigante en el mall y ahí nos quedamos mirando, ¿ah? Ya viejo ya, nos pasa. Bueno, en el lenguaje bíblico también dice Pablo, no seáis niños. Este es un don que Dios le dio, pero es mejor hablar 5 palabras con el entendimiento que 1000, mire la proporción, que 1000 palabras en lenguas. Por lo tanto, ¿qué jactancia tiene un hombre que dice que habla en lengua en el día de hoy si nadie le entiende? Y son desobedientes por lo demás, ¿por qué? Porque si habla públicamente y audiblemente, él debe interpretar, o por lo menos un hermano debe interpretar lo que está diciendo. En mi tiempo de pentecostal o de carismático, como quiera llamarse, de iglesia de asamblea de Dios, jamás yo vi a alguien hablar en lengua y que se interpretara. Y a veces presumían que interpretaban y decían, yo tengo interpretación. Y todo ahí expectante, ¿cuál es la interpretación? Dios es amor, está diciendo el hermano. ¡Qué tremenda revelación! Cuando tenemos un capítulo completo. Sigamos leyendo, hermano. Ya vamos a terminar. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Versículo 21. En la ley está escrito, en otras palabras y con otros labios, hablaré ¿a quién? A este pueblo. Y ni aún así me oirán. ¿Se da cuenta, hermanos, que también tiene un objetivo preciso las lenguas? Está hablando la profecía de Isaías. Israel iba a escuchar el mensaje aún en otras lenguas. Es decir, idiomas, hermano. Nada de frenesí, nada de lenguas estáticas, ni jerigonza, sino que idiomas precisos, directos a este pueblo que estaba en la diáspora, en el destierro. Es decir, el Señor dota a la iglesia primitiva para que pudiera testificar en lenguas a este pueblo. Y ese pueblo se llama Israel, hermanos, que estaba diseminado en todas las naciones, incluyendo los corintios. ¿Ya? Hermanos, el tiempo se nos fue. Vamos a continuar con 1 Corintios 13, con el continuismo, pero es importante hablar de las lenguas de manera particular, porque hoy día está fuerte este movimiento moviéndose en las iglesias bíblicas, de que ya se está enseñando abiertamente de que las lenguas son para este tiempo. Imagínense, hombres bíblicos, estudiosos, teólogos, peligrosos, ¿no? ¿Ya? Debemos entender que no hay nada nuevo bajo el sol.